Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, amén y amén. Den un aplauso a su Dios, Iglesia. Gracias, Señor. Bueno eres, fiel eres, amén. Qué tremendo, oh, qué precioso es Dios. Dios ha puesto una palabra en mi corazón para este fin de año. Así que si usted desea, siéntese ahí donde está, agarre su Biblia. Si quiere saludar a alguien, hágalo ahí, no se preocupe. Ya se saludaron, pero yo soy medio, me gusta que la gente esté feliz, hombre. Es tan interesante porque, gracias, ¿no? Es tan interesante porque estaba hablando con alguien y realmente es el mensaje dentro de 2 semanas, pero ya Dios lo puso en mi corazón. Y hemos cambiado un poco como cultura a veces, y vivimos en una cultura donde al perder un poco tal vez la santidad o el deseo, el gozo, inclusive en las iglesias se ha perdido el contacto con la gente. Y la palabra de Dios dice: saludados con ósculo santo, es decir, con un beso santo en la mejilla. Y cuando yo fui a mi país, me tocó mucho, así es como todo el mundo se saluda, extraño, conocido, no conocido. Y yo como medio, no sé si es malo, bien dicho esa palabra, no quiero ofender a nadie, me he agringado un poco. La gente me saludaba y yo le extendía la mano, y me di cuenta que a veces hemos perdido una frialdad dentro de la iglesia que no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es amor, el reino de los cielos es el toque del Espíritu Santo, el reino de los cielos es el contacto y la preocupación del hermano. Así que no se ofenda, tal vez es el más tranquilito, sudamericano, centroamericano, no se calme, pero su pastor es caribeño, no se preocupe, un abrazo, un saludo, no le hace mal a nadie, no es un pecado, nadie está pensando mal por eso. Es tiempo de que la gente salga de su hueco, salga de su burbuja y se quiera una vez más y se amen las cosas de Dios. Yo no sé usted, pero ese es mi deseo. Porque al verlo y ver el reino de los cielos, creo que es algo importante. En nuestra cultura hoy día todo es malo. No se lleve de esa cuestión, no todo es malo, porque Dios es un Dios bueno, es el único bueno, dice la palabra de Dios, y es el central de todo. Y quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón. Va a estar en el libro de Primera de Samuel. Puede ir ahí si tiene su Biblia, iPad, teléfono, lo que sea. Vaya al libro de Primera de Samuel. Nos vamos a concentrar en ese lugar. Cuando estaba orando, pidiéndole a Dios, Dios, si regresamos a Hebreos, quiero poner a Hebreos a un ladito, regresamos en unas semanas, ¿verdad? Estudiar el libro de Hebreo. Pero al terminar el año le pregunté a Dios, ¿qué tienes tú? Y déjeme decirle que aquellos que son, ¿verdad?, que predican por lo regular, que es medio su tarea, tanto el pastor Vladimir como yo, como otros maestros de la palabra de Dios aquí dentro de la iglesia, hay mensajes que te vienen así. Mira, le echas una oración, Señor, háblame, y te cae el mensaje y los versículos, y tremendo. Pero hay otros mensajes que hay que darle oración, rodilla, estudio. Y este fue uno de esos, es decir, horas y horas y horas, y el Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Pero al fin y al cabo, Dios es tan lindo que lo puso todo en orden. Tanto la canción de Diana como la palabra del pastor Vladimir es directamente conectado exactamente a lo que Dios quiere para nosotros hoy día. Dios es tan bueno de esa manera. Y la frase que Dios puso en mi mente es esta: de todos modos, sírvele. De todos modos, sírvele. Y yo creo que muchos de nosotros, yo tengo una costumbre que le he hablado a ustedes, que mi costumbre es normalmente a fin de año, yo tomo un tiempo para meditar acerca de lo que he vivido en el año anterior. Tal vez si he propuesto algunas metas, revisarlas, y tanto de eso siempre está alrededor de mi cumpleaños, el fin de año. Entonces toda esa cuestión, viendo, meditándolo, pensando acerca de ellos, y tomo tiempo para hacerlo en mi vida personal. Y cuando estaba pensando esto, inclusive le compartí a mi esposa, dice: este año estoy un poquito frustrado porque fue un año de metas o de proyectos iniciados, pero no todos completados. Y fue una cuestión, bueno, tengo 5 libros en mi escritorio, terminé 2 de ellos, los otros 3, uno en el capítulo 4, uno en el capítulo 9, uno en el, yo no sé en qué otro capítulo está el tercero, ¿verdad? Pero ahí estaba estudiando a diferentes libros que trato de estudiar a través de los años. La cuestión es que así fueron diferentes proyectos, tanto en los grupos, tanto dentro de la iglesia, tanto en mi vida personal. Y yo estaba frustrado, Dios, ¿y cómo es posible? Y esto por acá, algunas de las metas que escribí en mi agenda, bueno, estas sí, estas 4 como que en medio, todo estaba por la mitad. Y Dios me da esta frase: de todos modos, sírvele. Y yo no sabía de qué es donde Dios me estaba llevando, pero Dios me lleva en mi corazón a 2 Samuel, en algo que es tan poderoso. La palabra de Dios es tan poderosa en la simpleza que posee. Está conmigo hoy día. en la simpleza que posee. Y tal vez usted se va a encontrar en la misma forma que esta palabra le describe hoy, que usted intentó proyectos pero no salieron, hizo algo pero no resultó, quiso un cambio en alguna área de su vida pero no vino a la manera que usted lo calculó en su corazón. Y a veces uno se siente frustrado y desanimado. Y déjeme decirle que Dios no quiere que vivamos en el desánimo. Dios desea, tal y como dijo la palabra del libro de Isaías, que tomemos ánimo, que corramos sin cansarnos, que aunque le servimos en el domingo, que le sirvamos de lunes a sábado, que nos enfoquemos de vuelta a Dios. Está conmigo hoy día, iglesia. Y en este año yo quiero que usted termine con esta palabra en su mente: que de todos modos yo voy a servirle, que de todos modos yo voy a resolver seguir siguiendo a mi Dios a pesar de. Y la historia que Dios pone en mi corazón es la historia del profeta Samuel. Y si usted no conoce la historia del profeta Samuel, es una historia increíble. Es una historia donde Ana, la madre del profeta Samuel, era una mujer estéril y estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana. Y Elcana amaba a su esposa, pero no podía dar hijos. Y en los tiempos de la palabra de Dios, el tener hijos, de acuerdo a la palabra de Dios, es una bendición del Señor y es un privilegio de toda mujer. Pero hay muchas veces en la naturaleza que hay infertilidad, hay diferentes razones que sucede ser el caso de Ana. Y Ana, en su frustración, dice la palabra de Dios, que iba cada año. ¿Cuántas veces? Cada año iba Ana al templo cuando llevaban la ofrenda del sacrificio. Cada año iba con su marido, llevaba la ofrenda del sacrificio y le pedía a Dios una sola oración de deseo de año nuevo. Le decía a Dios: lo único que quiero el año que viene, que me des un niño. Y venía el año y no venía el niño. Y al año siguiente volvía Ana, llevaba su ofrenda al templo junto con su esposo. Y ofrecían su ofrenda ante el Señor y le alababan al Señor. Le decía: Señor, tengo una oración este año, que me des un hijo. Y pasaba el año y no venía el hijo. Pero de todos modos, Ana regresaba el año siguiente con su ofrenda ante su Dios y un corazón para alabarle. Decía: Dios, este año te tengo una sola petición, que me des un hijo. Y uno de esos años, dice la palabra de Dios, que el sumo sacerdote estaba limpiando y ayudando en el templo y la ve a Ana sentada atrás en el templo, hablando sola. Y dice la palabra de Dios que Elí, siendo el sumo sacerdote, pensó que estaba borracha y le dijo: Señora, no entre al templo borracho a estar hablando sola por ahí atrás. Dice la Biblia. Y Ana le dijo con respeto: no, mi Señor, no lo estoy. Simplemente le estoy derramando mi corazón a Dios. Y Elí le dijo: si ese es el caso, que Dios te conceda lo que le has pedido. ¿Y sabe por qué esa bendición vino sobre ella? Porque a pesar de no tener el muchacho, de todos modos Ana le servía a su Dios. Y creo que muchos de nosotros abandonamos el camino de Dios porque la cosa no nos sale al toque, porque el año no salió como lo planeé, porque la cuenta no dice lo que yo pensé, porque la casa no se dio como yo quería, porque el matrimonio no está donde yo deseaba. Pero a pesar de todo eso, hay que seguir sirviendo a Dios. Y dice la palabra de Dios que esa noche Ana fue a su casa, estuvo con su marido y quedó embarazada. Y la promesa que ella le hizo a Dios es: si tú me das un hijo, te lo voy a entregar a ti. Qué promesa tan linda. Dice la palabra de Dios que Ana quedó embarazada, nació Samuel, ella lo amamantó, lo crió hasta una edad donde él podía funcionar solo. Y luego lo llevó, ese como lo hacía cada año, pero ese año la ofrenda fue dejar a su hijo ser criado por el sumo sacerdote como uno de sus hijos, Elí. Y aquí tomamos la narración de esta historia, como Ana iba cada año a servirle a Dios. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, dice así, está conmigo usted hoy, está conmigo. Dice así: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Yo voy a leer todo y luego lo vamos a explicar. Versículo 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña que se la traía cada año. ¿Cómo son las mamás? Siempre preocupadas. Mijo, póngase calcetín que le da friado. Le trajo su túnica, que era como una vestimenta. Y le traía cada año. Cuando subía con su marido para ofrecerle el sacrificio acostumbrado. Wow. Versículo 20. Una vez más. Y Elí, el sumo sacerdote, bendijo a Elcana y a su mujer, a su esposo, ambos, Ana, diciendo: Jehová, fíjese, Jehová, te dé hijos de esta mujer el lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa. Versículo 21, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Mire, hermano, cuando yo leí eso, yo le pregunté: Dios, ¿y de qué es lo que yo voy a predicar, Padre? Y Dios comenzó a abrir mis ojos, porque yo comencé a meditar en mi propia vida, y a veces uno deja de dar la intensidad en ciertas áreas de nuestra vida porque las cosas no están saliendo como uno quiere. Se imagina meterle todo un esfuerzo y como quiera no tener el resultado, uno abandona el proceso. Y en la vida cristiana hay veces y hay años, tal vez como tal vez no le sucedió a usted en el 2018 así, donde uno echó un esfuerzo, pero cuando uno suma todo lo que hizo, como que la cosa no cuadró como uno la meditó. Está conmigo hoy día. Pero de todos modos hay que servirle. Y si hay una frase que yo quiero que usted tenga en mente es esta: aunque tu visión sea mayor que tu posición, de todos modos sírvele. Aunque tu visión sea mayor que tu posición, de todos modos sírvele. Pastor, ¿qué significa eso? La realidad es que la mayoría de nosotros tenemos sueños y visiones más grandes que nuestra naturaleza nos permite. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes ahí sentado, usted tiene un sueño, un negocio, una visión acerca de sus hijos, una visión acerca de usted mismo. Usted sé que a veces se acuesta en su cama de noche pensando: wow, si yo tuviera, si yo hiciera, me gustaría hacer. Todos nosotros tenemos una visión mayor que nuestra posición. Y por eso deseamos conectar con la visión de Dios. Porque muchas veces las personas solo llegan a tener las cosas del orden deseado antes de entregárselas a Dios. Mire la excusa que yo he escuchado muchas veces: pastor, cuando yo tenga la X casa, entonces voy a invitar o voy a hacer. Tal vez pueda ser posible, no es su saco, etc. Pero siempre yo he tomado una expresión que me enseñó el pastor Vladimir y él lo dijo hoy día: la casa que el Señor me prestó. Siempre donde quiera que él está, la casa que el Señor prestó. Hay un concepto donde él dice: es mío, pero yo lo voy a entregar. ¿Qué tal es? Hay personas que dicen: pastor, cuando se me arregle la vida, entonces yo voy a hacer. Pastor, cuando yo tenga X cosa, entonces voy a dar o extender. Déjeme decirle algo: nunca la vida va a estar perfecta. Nunca. Nunca la vida. Hay etapas, yo entiendo, tal vez tiene un recién nacido en su hogar y no puede hacer ciertas cosas, tiene un bebecito, eso es una etapa en la vida, eso es entendible, o tal vez una enfermedad en su hogar que no le permite hacer ciertas cosas, son entendibles, pero la mayoría de personas tenemos una excusa para diferentes áreas de la vida. ¿Está conmigo hoy día? Usted está asustado hoy. A todos nos pasa, porque nuestra visión es mayor muchas veces que nuestra posición física, pero de todos modos debemos servirle a Dios y hacer el sacrificio que Él nos pide que nosotros hagamos en cada área de nuestra vida. Esto es súper, 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 súper importante. Vamos a aprender de Samuel 2 cosas que Dios puso en mi corazón hoy, y yo quiero que usted la tenga en mente terminando este año. Número 1 es eso: no importa tu posición, sírvele a Dios. Puede decir eso conmigo: 1, 2 y 3. No importa tu posición, sírvele a Dios. No midas tu servicio a Dios basado en tu aspecto físico, en tu habilidad, en tu disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de nosotros basamos nuestra posición y nuestra vida basada en esas cosas, y Dios no desea que lo veamos de esa manera. No comiences a medir lo que tú puedes hacer por Dios en tu posición física actual, donde te encuentras, en tu posición económica, en tu posición de salud. No. Busca una manera de tú extenderte hacia Dios en la mejor manera de lo posible. Porque de todos modos, mi hermano, hay que servirle a Dios. Si Ana lo hizo, usted lo puede hacer también. Si Ana le pidió cada año la misma cosa a Dios, pidiendo: Dios, necesito esto en mi vida, y Dios eventualmente la escuchó, ella pudo haberse dado por vencido. Ella pudo haber dicho: Dios no es real. Pero nunca leemos en la palabra de Dios que Ana hizo eso. Nunca. Siempre vemos una señora que dice: este año volvemos al templo, traeremos nuestra ofrenda, alabaremos a nuestro Dios y deseamos ver un milagro de Dios. Pero si no lo hace, me espera el año que viene, que ahí vuelvo con la ofrenda y vuelvo con mi esposo y vuelvo a servirle a Dios. Está conmigo en ese día. Porque no importa mi posición, yo necesito servirle a Dios. Mire cómo lo expresa Samuel. Pero Samuel, estoy leyendo la versión viviente, versículo 18, dice: pero Samuel, aunque era solo un ¿qué? Un niño, súper importante, en otra versión dice un joven, pongámosle unos 12 años más o menos, servía al Señor. aquí es donde Dios me habló. Y vestía una túnica de lino como la del ¿quién? La condición física de Samuel era mucho menor que su posición espiritual. Déjeme explicárselo y que Dios le hable. La mayoría de nosotros tenemos una capacidad espiritual mayor de lo que nuestra posición física nos permite. Pastor, es que yo no hablo bien el inglés. No se preocupe, Dios puede utilizarlo de alguna manera, tocarle a alguien. Pastor, es que usted no se imagina, es que o son mis papeles, o son mi condición, o son del barrio, del vecindario donde vivo. No importa, que la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros. El mismo Espíritu, no uno distinto, el mismo Espíritu. Y dice la palabra de Dios que Samuel, siendo un niño, tenía la ropa de un sacerdote. Porque su posición física era menor, pero su identidad espiritual era mucho mayor de lo que se podía ver. Y usted y yo tenemos que vernos de esa manera. Hay una expresión en inglés que la gente utiliza mucho, que se llama "What is your spirit animal?", es decir, ¿cuál es tu animal espiritual? Oh, un lobo, una águila. Porque a veces nos vemos de una manera internamente, pero externamente nos comportamos de otra manera. ¿Sí o no? Y sin embargo, Dios quiere que unamos esas cosas en nuestra vida. Mira cómo sigue diciendo, versículo 19: y cada año su madre le hacía un ¿qué? Un pequeño. Hasta su mamá, ay, qué lindo, mi hijo. Yo me recuerdo a mi mamá cuando yo no necesitaba nada, pero cuando ella me visitaba recién casado, me dijo, ¿qué necesita? Necesita calcetines, pantaloncillos. Yo, mamá, ya es un hombre, no me tienen que estar comprando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Las madres siempre preocupadas que uno tenga que estar lavaditos, gloria a Dios. Hasta Ana. Ana le trajo su abriguito. Porque Ana veía a su muchacho, pero Dios veía a un sumo sacerdote en formación. La gente ve a un salvadoreño, a un nicaragüense, a un hondurés, a un guatemalteco, y tal vez te mira de forma despectiva, pero Dios ve otra cosa dentro de ti. Dios ve un hijo suyo, una hija suya, alguien que tiene el Espíritu de Dios morando en su interior. Porque tu posición física no determina tu identidad espiritual. No te identifiques por esa cuestión. Identifícate con el Dios que te la dio, con el Dios que le dio la identidad a Samuel. Le dijo, Samuel, aunque tú eres niño, tú eres el sumo sacerdote. Y es algo increíble nosotros poder ver eso. Y lo vemos en toda persona que hizo grande cosa para Dios. Mire lo que se dice de Juan el Bautista. Yo lo voy a leer para usted. Lucas 1:80 dice Juan el Bautista: y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que él estaba escondido hasta que se manifestó su ministerio. La posición física de Juan el Bautista era de un niño, pero su identidad espiritual era inmensa. Era aquel que iba a preparar el camino hacia Jesús. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer contigo, mi hermano, hoy día? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ese año, si la cosa no funcionó como tú querías, de todos modos sírvele. Porque tú no sabes lo que Dios está formando dentro de ti, las oportunidades que Él trae a tu vida. Mira lo que se dice de Sansón, Jueces 13:24. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová ¿qué? Lo bendijo. Y él hizo grandes cosas para Dios. Cometió muchos errores, pero hizo grandes cosas para Dios también. Tal vez sea el caso tuyo hoy día, donde tú te encuentras en una posición físicamente menor que tu capacidad. No tiene que levantar la mano, pero yo sé que muchos de ustedes, incluyéndome a mí, en ciertas ocasiones en la vida, no hemos sentido así. No hemos sentido que tenemos una mayor capacidad de hacer algo, porque espiritualmente Dios así nos puso, pero nuestra posición física es distinta a lo que sentimos en nuestro interior. Está conmigo hoy día. Y esa es la visión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Dios puede darte una visión que tú puedas hacer con tus fuerzas, no necesitas a Dios. No necesitas a Dios. Porque la visión tú la puedes hacer. Yo calculé aquí y así lo vamos a lograr. No. Dios pone una visión en nosotros donde decimos, solamente un milagro logra esto. Solamente la ayuda de Dios hace eso. Solamente Dios abriendo las puertas o tocando, haciendo cosas increíbles. Solamente de esa manera lo hace Dios. Está conmigo hoy día. Y necesitamos creerle a Dios por ese tipo de milagros. por ese tipo de avance que él hace a pesar de nuestra posición precaria. Yo he escuchado tres testimonios en los últimos años. No quiero mencionar, veo a Luis por acá, veo a algunos por allá, que me han hablado específicamente acerca de su propia vida y su estatus migratorio, donde estaban en situaciones difíciles y Dios le abrió la puerta vez tras vez tras vez, y hoy día todo arreglado, todo en orden. Pero cuando ellos me hablaron, era diciéndome: pastor, cualquier día usted no me ve. Sin embargo, Dios hizo un milagro en cada uno de ellos, porque su posición espiritual era distinta a su posición física. Su posición física era precaria, pero su posición espiritual era distinta a lo que Dios quería hacer en sus vidas. Está conmigo hoy día. Y muchos de nosotros no podemos limitarnos de esa manera y vernos de esa manera. Usted se recuerda el testimonio que yo le conté de cuando Dios me pidió, cuando hicimos la ofrenda para el templo, pagar la deuda del templo, lo cual sigue avanzando. Gracias a ustedes que han seguido dando esos 3 años que pasamos. Y Dios nos pidió dar cierta cantidad a mi esposa y a mí, que fue la cantidad mayor que hemos dado en una ofrenda especial, aparte de nuestros hijos ofrendas. Y parte de eso, yo le dije: la única manera que yo puedo hacer eso es vendiendo el carro. Pues vendí un carro que tenía, que me gustaba muchísimo. Así que ese fue mi, entregué, ¿verdad?, ante el altar: padre, aquí te lo pongo, mi carrito, ¿verdad? Y con un dinero que tenía, fui y compré un carro cash. Pero obviamente era un carro que estaba en sus últimas, hermano, sus últimas. Yo fui con el agua bendita a comprar el carro, gloria a Dios. No, no, jugando con usted, no se ponga de religioso ahí. El pastor está usando. Cálmese, ríase un poco, que es el fin de año. Entonces fui a comprar el carro, y cuando fui a comprar el carro estaba, y dije: bueno, padre, hasta aquí es que me llega el billete, pues este agarro, ¿verdad? Y gracias a algunos hermanos aquí en la iglesia, dijeron: no, no se preocupe, pastor, tráigamelo. Le agregaron la mecánica, no se preocupe, ayude, yo le voy a ayudar. Y lo pintamos. Sigue siendo del año 89, pero estaba pintadito, gloria a Dios, ¿verdad? Y rodaba. Y yo recuerdo, me estaba riendo porque un día mi hijo Gabriel, yo voy a recogerlo a la escuela y un amiguito de él viene a la casa después de la escuela a jugar con él. Y cuando el amiguito entra a la casa, entra al carro y Gabriel entra al carro, primero que le dice al amiguito: oh, no te preocupes por el carro, mi papá ya va a comprar uno nuevo. Él estaba más avergonzado que yo. Calma, amiguito, calma. Y yo recuerdo, le conté a ustedes, ¿verdad? Pero es increíble pensar esto. Porque un día cuando yo llegué a mi vecindad, parqueo mi carro, y todos en mi vecindad, en mi calle, tienen carros buenos y todo eso, y yo estaba medio avergonzado. Y Dios habló a mi vida y me dijo: ¿estás midiendo tu valor como persona basado en el automóvil que tienes? Wow. Nunca lo había visto en mi vida. Nunca lo había visto. Aunque no estoy diciendo Dios utilice esas cosas para bendecirnos, pero Dios trabajó en mi vida y desde ese día tuve que cambiar que mi posición física no es mi identidad espiritual. Yo sigo siendo un hijo de Dios, yo sigo siendo bendecido. Simplemente estoy en una etapa de mi vida donde estoy haciendo algo especial para Dios, algo que Él me ha pedido, pero no me disminuye en valor, no me hace menos persona. Y es tan importante entender que no importa, que de todos modos debemos servirle a Dios con lo que está en nuestra mano. Está conmigo hoy día, iglesia. No importa qué. Entonces, a veces queremos hacer las cosas grandes, pero a veces necesitamos hacer las cosas pequeñas para bendición de los demás y de lo que Dios quiere. Aunque tu visión sea mayor que tu posición, de todos modos, ¿qué vas a hacer? Servirle. De todos modos, sírvele. De todos modos, dale a Dios de tu vida. Segunda cosa que yo quiero que tenga en mente y que nos enseña Samuel hoy. Segunda cosa es esta: con lo que tengas, sírvele a Dios en fe. Con lo que tengas, sírvele a Dios en fe. Ven, muchos de nosotros a veces entramos a los nuevos años con gran expectativa, y eso es bueno, eso es parte de la vida humana. Pero a veces queremos que la cosa aparezca antes de nosotros servirle a Dios de alguna manera u otra. Y necesitamos extender nuestra mano con lo que Dios ponga en nuestra mano, con lo que Dios, con la habilidad que tengamos. Hágalo, hermano. No se detenga esperando que todas las cosas sean perfectas. Hágalo de todos modos. No permita, es bueno, pastor, tengo que ir al Instituto Bíblico, aunque es bueno ir y quiero que usted vaya, para poder compartirle el evangelio a mis amigos. No, ¿sabe lo que sus amigos quieren que usted sepa? Ellos quieren saber si Dios es real en su vida y punto. No hay que tener un diploma de ningún instituto. Ahora es bueno aprender, pero ellos quieren saber si Dios está operando en su vida. No espere tener un instituto para compartir la verdad de Dios en su vida. No espere que alguien le dé permiso para usted. Es que yo no hablo bonito, pastor. No importa, hable feo, pero háblele a Dios. ¿Está conmigo? háblele con su acento de rancho, pero porque Dios entiende, Él traduce. Háblele, háblele. Si Dios entiende a los dominicanos, los demás están buenos, gloria a Dios. Porque es tan importante servirle con lo que Dios pone a la mano. A veces queremos hacer cosas inmensas y Dios simplemente necesita cosas pequeñas en fe y hace cosas grandes. Es el caso de la multiplicación de los panes y peces. Si usted nunca ha leído en los evangelios esa multiplicación, es algo impresionante. Jesucristo hace ese milagro dos veces. Una vez sobraron 7 canastas, en otra ocasión sobraron 12 canastas. Una está en Marcos, la otra está en los otros 2 evangelios. Y es tan importante entender esta, lo que Dios dice, porque en ambas ocasiones fue un milagro, fue de algo pequeño. Y en una ocasión dice la palabra de Dios que vino un niño y trajo unos panes y unos peces, y trajo algo pequeñito y se lo dio a Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo quebró y lo presentó. Y es tan increíble eso, porque la palabra de Dios no exagera y dice que 5,000 hombres más mujeres y niños comieron ese día. Un estimado entre 15,000 a 20,000 personas comieron ese día. Fácilmente, fácilmente. De algo pequeño, Marcos 6, mira cómo lo dice. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. ¿Cuántas cosas tenía Jesús? 5 panes y 2 peces. Levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Lo bendijo. Es exactamente lo que cantó nuestra hermana Diana. Es exactamente lo que dijo nuestro pastor Vladimir. No fue el domingo. Si es lunes, bendígalo. Si es martes, agradézcale. Si es miércoles, levánteselo al Señor. Si es jueves, dile gracias Dios que aquí llegamos. Si es viernes, como dijo hermana Diana, te pagaron, también alábale, gloria a Dios, ¿verdad? Si es sábado, bendícelo. Bendícelo cuando sacaste a tu familia a pasear, cuando saliste con tus niños a comer un helado, a compartir algo. Bendícele. Tómalo poco y dile Dios gracias. Dios gracias. Hay algo increíble que sucede en la vida de la persona y necesitamos practicarlo. Déjeme decirles algo. Yo no le estoy compartiendo algo que mi esposa y yo, nuestra familia, estamos haciendo. De hecho, este año para Navidad y los últimos 2 años así lo hemos hecho. Hemos luchado en contra del consumo exagerado que existe en los Estados Unidos. Y le hemos explicado a nuestros hijos, no es que tus padres son pobres, somos bendecidos por Dios, pero no vamos a consumir más de lo que Dios puede poner en nuestras manos y dar, si no estamos extendiendo y dando también. Porque Cristo agarró lo poco y lo bendijo, y mire lo que hace lo poco, y lo partió los panes y lo dio a los discípulos para que ellos lo pusiesen más adelante, y repartió los 2 peces entre todos y comieron. ¿Y cuál es la segunda palabra? Hermano, se saciaron. Es decir, no tenían botones en aquel entonces, tenían túnicas y un bastón. Pero si tuvieran botones, a punto de dispararse la cuestión. Dice la Biblia que comieron y se saciaron. De unos panecitos y unos peces presentado a Dios. Yo no sé lo que está en tu casa, yo no sé lo que está en tu hogar, pero la Biblia dice que si tú lo bendices y le crees en fe, algo increíble va a salir de tu casa. Porque a pesar de todo lo que sucedió, sírvele a Dios, dale gloria a Dios, créele a Dios. Algo increíble sucede en eso. Algo poderoso viene a nuestra vida, a pesar de. Y eso es lo importante cuando nosotros vemos la historia de Ana. Porque Ana, escuche eso, escuche eso, escuche eso. Esa es la clave del mensaje de hoy y de lo que le da a usted una entrada al año 2019. Ana trajo el único hijo que Dios le había dado, aunque ella no sabía si iba a tener más. No sé si usted lo ha pensado. Ana duró años, la Biblia no dice cuántos, pero vamos a tomar la edad de una mujer. En los tiempos de la Biblia se casaba entre los 17, 18 años, a veces hasta 16 años de edad se casaba. Y digamos que Ana vino a tener su primer hijo a los 25, 26 años. Estamos tomando una etapa, no tenemos una idea exacta. Son 10 años, 9 años, 8 años, donde la señora casada no puede tener hijos, no puede tener hijos, no puede tener hijos. Por fin tiene uno. Y se lo entrega a Dios en el templo. Ahora, si uno le fue tan difícil, yo, las mujeres aquí pueden explicar mejor, obviamente. ¿Usted cree? Ninguna mujer dice, ah, no, yo tuve uno, me viene, yo voy a tener más. No, está nerviosa porque tomó 10 años para tener uno por la misericordia de Dios. Y dice la Biblia que ese uno se lo dio a Jehová. Antes de saber que venían otros. Pero a pesar de todo y de todos modos, Ana le sirve a su Dios, mi hermano. A pesar de todo, Ana le sirve a su Dios. Y esa es la clave de lo que Dios bendice en cada una de nuestras vidas. Esa es la clave de lo que Dios trabaja en nosotros. Dios bendíceme y luego yo hago. Y Dios dice, ay no, ya yo hice. Envía a mi único hijo a morir por ti, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué me toca a mí sino agradecerle y hacer? ¿Qué me toca a mí sino agradecer y servirle? Mire cómo termina la historia de Samuel. Y antes de que ellos regresaran a casa, aquí está Ana trayendo la ofrenda, trayéndole, ¿verdad?, la ropita de Walmart a su hijo para que se vista el niño. Y le dice, hey, antes de que ustedes regresen a casa, Elí le dice lo siguiente: bendecida, bendecía a Elcana y a su esposa diciendo, que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de ese que ella entregó al Señor. Y esa es la importancia de cuando usted le sirve a Dios y está bajo cobertura. Y eso es otro mensaje aparte. Pero la bendición de Elí fue súper importante. La bendición de aquella persona que era el sacerdote fue súper importante. Y obviamente el sumo sacerdote es Jesucristo. Y su bendición es superior. Pero también la bendición en la comunión de los hermanos. Algo hermoso que sucede en ellos, mis hermanos. Algo precioso que sucede en comunidad. Y mira lo que dice, mira lo que dice. Versículo 21, aquí viene acá, versículo 21. Entonces el Señor bendijo a quién, bendijo a quién. ¿A quién? Bendijo a Ana, calcule. 3 hijos y 2 hijas. 5. Le voy a explicar por qué es importante ese número. Y Samuel crecía en la presencia de quién. Esa es la clave del 2019. Ana entregó el único que tenía y Dios le da 5. 5 es el número de la gracia en la palabra de Dios. Y gracia es la habilidad de Dios de hacer algo de parte tuya cuando tú no puedes. Ana recibió gracia por lo que dio. Ana recibió poder por lo que dio. Ana recibió algo tremendo de parte de Dios. Y escucha bien, si en este año diste paz, pero estás metido en guerra, espera la gracia de Dios. Si en este año diste amor, pero estás dolido, no te preocupes, la gracia de Dios viene a cubrirte. Si en este año diste finanzas, pero hoy te encuentras en dificultad, aguanta, que la gracia de Dios viene sobre tu vida. Si en este año trataste de cambiar algo en tu vida, pero sigues igual, aguanta, porque la gracia de Dios viene para transformación sobre cada una de nuestras vidas. Eso es lo que Dios desea hacer. Es lo que Dios desea transformar. Termino con esto. Samuel 3:19 dice así: y Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que hacía. Pero el versículo anterior había dicho que Samuel creció en la presencia de Dios. No hay otra manera de crecer en tu vida al menos que no estés en la presencia de Dios. No vas a crecer solamente en tu casa. Hay que ver comunidad. No vas a crecer solamente viniendo el domingo a la iglesia. Bueno, ahí está todo. No, vas a crecer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, invertido en Dios hasta llegar a la comunidad de los santos el domingo. Porque crecemos en la presencia de Dios, hermanos. Déjeme decirle algo como pastor. No hay deseo más grande en mi corazón que ayudarlo a usted. Pero yo no puedo vivir su vida por usted. Y el año de 2019 es un año de crecimiento y madurez para todos nosotros. El año de 2019 es un año de sembrar para ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. El año 2019 es decir, Dios, voy a depender de ti. Yo hice, pero de todos modos voy a servirte, Dios. Voy a creer en ti, voy a bendecir lo que tú has puesto en mi mano. ¿Por qué? Porque si tu visión es mayor que tu posición, a pesar de todo eso, yo quiero que tú hagas algo. Sírvele a Dios. Sírvele a Dios y sé fiel a Él, porque Él tiene cosa buena y grande para cada persona en este lugar. Y tal y como lo hizo con Samuel, siendo un niño pequeño, vestido en ropa de un sacerdote, Dios dice lo mismo sobre tu vida. Tal vez tu posición no es la que tú esperabas, pero tu espíritu conectado con Dios es mucho mayor que la posición en que te encuentras. O sea, estás conmigo hoy día. Y es tan importante que lo veamos, que despegues hacia lo que Dios quiere para tu vida en esta hora. en ese día, porque si no, vamos a perder exactamente lo que Dios desea. Yo recuerdo hace muchos, muchos años ser un adolescente y estaba en mi país. En mi país hay una catarata que se llama el Salto de Jimenoa y es preciosa esa catarata, pero algunos de los muchachos subieron a una de las piedras para lanzarse de ahí. Y obviamente cuando te lanzan un reto, pues, ¿verdad?, aunque tu mamá te decía, si tus amigos se tiran del puente, ¿te vas a tirar tú también? Por alguna razón decíamos no, pero siempre lo tiramos del puente, ¿sí o no? Porque uno no quiere ser el que no se tiró, el cobarde, ¿verdad? La cuestión es que los muchachos subieron hasta arriba, estaban y vamos, vamos a lanzarnos. Y yo, bueno, todo el mundo subo, yo hasta allá arriba. Se lanza un amigo de nosotros, Kent, cae, psh, todo el mundo, se lanza uno de los hijos de Kent, todo el mundo, y yo, bueno, si ellos le dieron, pues yo puedo también, ¿verdad? La cuestión es que, tal y como comencé el 2018, en mi mente yo calculé el salto de alguna manera, ¿verdad? En mi mente me veía, avisos o comercial que hacen de Travelocity, que se tira la gente con una cámara, un GoPro, y caen todo nice, ¿verdad? Así me veía yo en mi mente. Pero cuando di el salto, mi hermano, otra cosa pasó. Otra cosa fue la que pasó. Y en el aire, el que no es atleta, olvídese, no puede correr, no se está tirando por todas partes. La cuestión es que ya cuando voy a caer al agua, no pude bajar los brazos a tiempo. Y le di al agua con los brazos abiertos. Yo que soy morenito, estaba rojo. Ya usted se imagina el golpe que fue, ¿verdad? Y yo recuerdo pensando esa historia que muchos de nosotros en la vida, en nuestro caminar diario con Cristo, así lo hemos hecho. Hemos visto a otra gente hacer cosas locas en la fe y nos hemos lanzado. En nuestra mente lo vimos de una manera, pero ahora en el aire la cosa va distinta. Nos lanzamos en un negocio, nos lanzamos en el matrimonio, nos lanzamos criando nuestros hijos, nos lanzamos haciendo una inversión, nos lanzamos en nuestra salud, nos lanzamos. Y ahora hay que hacer la corrección en el aire. Solamente tengo una palabra para ti. No importa lo que suceda de bajada, cuando caigas, vuelve hacia Dios. No importa lo que suceda de bajada, cuando caigas, vuelve hacia Dios. ¿Y sabe qué pasó? Una vez que yo caí al agua, aunque los brazos me ardían, estaba súper emocionado. Porque lo hice, porque lo intenté, porque me lancé, porque tomé un paso de fe a hacer algo que no podía hacer anteriormente. Y en este año Dios nos está pidiendo, no importa lo que suceda, de todos modos sírvele a Dios, porque algo bueno hace Dios con cualquier cosa que ponemos en sus manos, porque tu visión siempre será mayor que tu posición y Dios está obrando en ellos. Y Dios se habló de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.